Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Special Counsel Robert Mueller has ended his 22-month probe, concluding President Trump.
El fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, culminó su investigación, que duró 22 meses, y concluyó que el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores no conspiraron ni coordinaron con Rusia para influir en las elecciones de 2016. Si bien el informe completo de Mueller aún no se ha divulgado, el fiscal general William Barr envió una carta de 4 páginas este domingo a los líderes del Congreso, en la que explicaba su interpretación del contenido del informe. Mueller también examinó si el presidente Trump podría ser acusado criminalmente por obstrucción de la justicia, pero no llegó a una conclusión definitiva. Barr citó un fragmento del informe que expresaba: si bien este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, tampoco lo exonera. En su carta, Barr, quien es fiscal general desde el mes pasado, anunció que él y el vicefiscal general Rod Rosenstein habían concluido que no hay suficiente evidencia para establecer que el presidente haya cometido un delito de obstrucción de la justicia. El presidente Trump respondió a la carta de Barr con una publicación en Twitter: ni conspiración ni obstrucción, exoneración completa y total. Mantengamos la grandeza de Estados Unidos. Los líderes demócratas en Capitol Hill instan a Barr a que divulgue el informe de Mueller completo junto con la documentación en la que se basó. Varios miembros del Partido Demócrata criticaron a Barr por haberse tomado solo 48 horas para concluir que Trump no había cometido obstrucción de la justicia. El congresista de Nueva York, Gerald Nadler, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, expresó:
el fiscal general Barr, cuya audición para ese papel incluyó un memorando abierto en el que sugería que una investigación sobre obstrucción era inadmisible y que era casi imposible que un presidente cometiera obstrucción de la justicia, ya que es el jefe del Poder Ejecutivo, tomó una decisión sobre esa evidencia en menos de 48 horas. Sus conclusiones plantean más interrogantes que respuestas, teniendo en cuenta que Mueller reveló evidencia que, según sus propias palabras, no exonera al presidente.
Mientras tanto, el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, impidió que se votara una resolución no vinculante para divulgar el informe del fiscal general completo, si bien el presidente Trump declaró que no le molestaría en absoluto si el informe se hiciera público. En diálogo con reporteros, Trump sugirió que podría investigar a ciertos individuos, a quienes no nombró, por actos de traición, ahora que la investigación Mueller llegó a su fin.
Hay muchas personas por ahí que han hecho cosas muy, muy malas, cosas muy malas. Yo diría cosas con las que han traicionado a nuestro país. Ciertamente nos fijaremos en esas personas. Yo vengo fijándome en ellas desde hace mucho tiempo y me pregunto, ¿por qué no han sido investigadas? Muchas de ellas le mintieron al Congreso. Ustedes saben quiénes son. Muro fronterizo.
El Pentágono autorizó la transferencia de $1,000 millones para comenzar la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, sobre la que el presidente estadounidense Donald Trump declaró una emergencia nacional. La primera fase de financiamiento se destinará, según informes, a edificar 97 kilómetros de una cerca de 5,4 metros de altura en los sectores fronterizos de Yuma y El Paso. Los legisladores demócratas se manifestaron inmediatamente en contra de la medida y expresaron que el gobierno no cumplió con los procedimientos adecuados, ya que no solicitó el permiso del Comité de Asignaciones del Senado para desviar el dinero que proviene de fondos asignados a gastos en personal militar. En una carta dirigida al secretario de Defensa en funciones, Patrick Shanahan, los senadores demócratas que integran el Comité de Asignaciones del Senado escribieron: nos preocupa seriamente que el Departamento de Defensa haya permitido que la interferencia política y los proyectos estrella tomen prioridad ante muchos asuntos críticos a corto plazo relacionados con la habilidad de respuesta que enfrenta nuestro ejército. En la frontera entre México y Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos afirmó que reasignará a cientos de agentes al puerto de entrada en la ciudad de El Paso, debido a que la agencia enfrenta un aumento en la cantidad de migrantes centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos. El anuncio llega al tiempo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza confinó a cientos de familias migrantes en un estacionamiento de uno de sus puestos en la ciudad de El Paso, cercado con una valla metálica con alambre de púa en la parte superior. Las siguientes son las palabras de la activista por los derechos de los inmigrantes, Christy Vélez. Estamos aquí para protestar contra las condiciones inhumanas en las que se tiene a las familias bajo este puente. Están retenidas en jaulas y en tiendas de campaña, y a las madres se las está tratando muy mal, a las familias se las está tratando muy mal, a los niños se les está tratando muy mal. Estas no son condiciones en las que se debe mantener a familias y a bebés, y la retórica que se está difundiendo en relación con estas familias es completamente falsa e inhumana.
It's completely untrue and it's inhumane.
Crisis climática mundial.
United Nations Secretary General Antonio Guterres warned leaders to come to an.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los líderes mundiales a asistir a la próxima cumbre climática con planes concretos que permitan frenar el cambio climático, al tiempo que Naciones Unidas presentó el jueves un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, sostuvo:
Every week brings a new example of climate-related devastation.
Cada semana trae un nuevo ejemplo de devastación relacionada con el clima. Ningún país o comunidad es inmune. Y, como siempre es el caso, los pobres y vulnerables son los primeros en sufrir y los más afectados. Las manifestaciones mundiales contra el cambio climático están enviando un mensaje claro. Los jóvenes exigen que los líderes de hoy actúen en nombre de las generaciones futuras. Me hago eco de esa demanda.
I echo that demand.
Meanwhile, the United Nations Secretary General Antonio Guterres said Tuesday, cyclone.
Mientras tanto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas declaró este martes que el ciclón Idai es la más reciente señal de alarma sobre los peligros del cambio climático. La tormenta causó la muerte de más de 750 personas y dejó a casi 2 millones con necesidades de asistencia en Mozambique, Malawi y Zimbabue, en el sureste de África. El secretario general Antonio Guterres expresó:
Cyclone Idai was an uncommonly fierce and prolonged storm.
El ciclón Idai fue una tormenta inusualmente prolongada y extrema, otra señal de alarma sobre los peligros del cambio climático, en especial en países vulnerables que están en riesgo. Estos eventos se están volviendo más frecuentes, más graves y devastadores, y cada vez afectan a más personas, y esto solo empeorará si no tomamos acciones ahora mismo.
And these will only get worse if we do not act now.
Mientras continúan los trabajos de rescate en las naciones del sureste africano, los funcionarios advierten sobre brotes de cólera y malaria. La Organización de las Naciones Unidas informa que casi la mitad de los 1,7 millones de personas afectadas son niños.
In more climate news, global greenhouse gas emissions rose to an all-time high in 2018.
En otras noticias sobre el clima, las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzaron su punto máximo en la historia en 2018, con una suma de más de 33 mil millones de toneladas de dióxido de carbono que generan el efecto invernadero liberadas a la atmósfera. Un estudio de la Agencia Internacional de la Energía halló que los niveles globales de anhídrido carbónico aumentaron 1,7% el año pasado. Las emisiones de Estados Unidos aumentaron 3%, mientras que las de Europa y Japón disminuyeron levemente.
Medio Oriente.
Israel desató una nueva ola de ataques aéreos sobre Gaza este lunes en respuesta a un misil que, según autoridades israelíes, había sido disparado por Hamas y que destruyó una casa cerca de la ciudad de Tel Aviv, hiriendo al menos a 7 personas. Los ataques aéreos israelíes, que dejaron como mínimo un saldo de 7 personas heridas en Gaza y destruyeron varios edificios, fueron respondidos con más disparos de misiles desde Gaza. En la noche del lunes se anunció una tregua entre Hamas e Israel con la mediación de Egipto, pero los residentes de Gaza informaron que hubo más explosiones y que se colocó una multitud de tanques en la barrera de separación con Israel el martes. Las siguientes son las declaraciones de Youssef Abu Jaban, residente de Gaza, hablando entre los escombros resultantes del ataque del lunes.
No sé qué decirles. ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Nuestros hijos y nuestras familias se han quedado sin hogar, ya no sabemos a dónde ir.
Mientras tanto, las fuerzas israelíes mataron a disparos a un palestino de 18 años en los territorios ocupados de Cisjordania durante una redada de arresto en un campo de refugiados cerca de Belén. En Gaza se convocó a que 1 millón de personas se unan a la manifestación que tendrá lugar el sábado, día que marca el primer aniversario del inicio de las protestas de la llamada Gran Marcha del Retorno, en la barrera que separa el enclave ocupado de Israel. Un informe elaborado recientemente por la Organización de las Naciones Unidas reveló que 189 palestinos fueron asesinados entre el 30 de marzo y el 31 de diciembre del año pasado. Los informes locales sitúan en más de 200 la cifra total de víctimas fatales, además de miles de heridos. Israel ha incrementado su presencia militar en los preparativos para la manifestación. Los crecientes ataques en el territorio fronterizo entre Gaza e Israel ocurren después de que el lunes el presidente estadounidense Donald Trump reconoció la región de Altos del Golán como territorio israelí en una ceremonia en la Casa Blanca, en la que también participó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Trump anunció la semana pasada su decisión, que revierte la política estadounidense de las últimas décadas y contradice el derecho internacional. Israel anexó la región de Altos del Golán en 1981, tras arrebatarle el territorio a Siria durante la guerra de 1967. El sábado, las fuerzas democráticas sirias, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, anunciaron la caída del último bastión territorial del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. Los combatientes de las fuerzas democráticas sirias habían combatido a ISIS en la ciudad fronteriza de Bangus durante varias semanas antes de la anunciada derrota. Estados Unidos celebró el anuncio y el secretario de Estado, Mike Pompeo, agregó que la misión de su país sigue en curso. Nuestra misión no ha cambiado. Todavía tenemos trabajo que hacer para asegurarnos de que el terrorismo islámico radical no siga creciendo.
In Yemen, the charity Save the Children says an airstrike by the Saudi-led coalition killed 7 people.
En Yemen, la organización no gubernamental Save the Children informa que un ataque aéreo perpetrado por la coalición liderada por Arabia Saudí causó la muerte de 7 personas, entre ellas 4 niños, cuando este martes un misil golpeó un hospital en las afueras de la ciudad de Saada. La directora de la organización, Hale Thornin Smith, expresó: niños y trabajadores de la salud inocentes han perdido la vida en lo que parece haber sido un ataque indiscriminado a un hospital en una zona civil densamente poblada. Los ataques de este tipo constituyen una violación al derecho internacional. Mientras tanto, miles de yemeníes se congregaron en una marcha de protesta en la capital, Sanaa, el pasado martes, cuando se cumplió el 4º aniversario del comienzo de los ataques en Yemen liderados por Arabia Saudí. Un nuevo estudio del grupo de recolección de datos Yemen Data Project halló que más de 17.500 civiles han resultado muertos o heridos como consecuencia de ataques aéreos iniciados en marzo de 2015 por la coalición liderada por Arabia Saudí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. La cuarta parte de los más de 8.000 civiles muertos fueron mujeres y niños. La guerra ha devastado a la infraestructura y la economía de Yemen, empujando a la mitad de la población del país, de 28 millones de personas, al límite de la hambruna.
En Afganistán, un airstrike killed at least 14 civilians Saturday in northern.
El sábado en Afganistán, un ataque aéreo causó la muerte de al menos 14 civiles y 4 soldados afganos en la provincia norteña de Kunduz, según funcionarios afganos. Estados Unidos responsabilizó a los talibanes por el ataque. El viernes, 2 combatientes de las fuerzas especiales estadounidenses y 4 de las fuerzas especiales de Afganistán murieron durante una operación conjunta en la misma región. En otro incidente en la provincia sureña de Helmand, 4 personas murieron y 30 resultaron heridas como consecuencia de bombas lanzadas por los talibanes, según funcionarios locales. Se cree que al menos 40 efectivos de las fuerzas de seguridad afganas murieron en un ataque talibán perpetrado la semana pasada en dicha región. Los fallecimientos se produjeron al tiempo que Estados Unidos se encuentra en medio de negociaciones de paz con los talibanes. En noticias relacionadas con Egipto, el activista en favor de la democracia y bloguero Alaa Abd El Fattah fue liberado de prisión después de 5 años. El Fattah había sido encarcelado bajo cargos de organizar una protesta en 2013 en una acción que constituía una violación de una ley que se acababa de promulgar en ese momento, que prohíbe toda protesta en Egipto. El Fattah aún se enfrenta a 5 años de libertad condicional, lo que significa que cada noche deberá pasar 12 horas en una estación de policía.
Estados Unidos.
El presidente estadounidense Donald Trump dijo durante una reunión de legisladores republicanos este martes que Puerto Rico había recibido demasiada asistencia humanitaria después de que el huracán María devastó la isla. El senador Marco Rubio informó a los reporteros que Trump dijo que la asistencia es completamente desproporcionada en relación con lo que han recibido los estados de Texas y de Florida, entre otros. Los comentarios de Trump coincidieron con el reclamo de los legisladores demócratas de que se incluya más asistencia para Puerto Rico en el paquete de medidas de asistencia ante catástrofes promovido por los republicanos, que asignará entre 13.000 a 14.000 millones de dólares. Un estudio realizado por las universidades de Michigan y de Utah halló que las ayudas federales para Puerto Rico tras el huracán María eran más lentas y menos generosas que las recibidas por los estados de Texas y Florida luego de los huracanes Harvey e Irma. El presidente Trump aún no ha reconocido que más de 3.000 personas murieron en Puerto Rico tras el huracán. Sobrevivientes de la masacre de Parkland, ocurrida en 2018, y activistas por el control de armas de fuego se congregaron frente al Congreso en Washington, D.C. el lunes para demandar que los legisladores aprueben la Ley de Expansión de Control de Antecedentes, un proyecto que fue presentado en enero de este año. 17 estudiantes, empleados y profesores fueron asesinados en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas el 14 de febrero de 2018. En lo que constituyó uno de los tiroteos más mortíferos en un centro educativo en la historia de Estados Unidos. Esta acción tiene lugar cuando se cumple un año de la histórica Marcha por Nuestras Vidas, que fue inspirada y liderada por estudiantes y se llevó a cabo en más de 700 puntos alrededor del mundo. La activista a favor del control de armas y sobreviviente de la masacre en Parkland, Emma González, leyó un mensaje para los legisladores.
Dear Senator, every year 1600 children across the country lose their lives due to gun violence.
Querido senador, cada año 1600 niños en todo el país pierden la vida a causa de la violencia con armas de fuego. Lo que tiene en sus manos representa 16 vidas que usted puede salvar al votar a favor de la ley S-42. ¿Usted qué hará?
What will you do?
La manifestación se llevó a cabo después de que la semana pasada se produjeran 2 aparentes suicidios de sobrevivientes de la masacre de Parkland. Mientras tanto, una investigación encubierta realizada por el medio Al Jazeera en inglés halló que funcionarios de la Asociación Nacional del Rifle aconsejaron a miembros del partido australiano de extrema derecha One Nation en su campaña para derogar las estrictas leyes de control de armas de fuego australianas que fueron promulgadas tras un tiroteo masivo ocurrido en 1996. Las siguientes son las palabras de un encargado de prensa de la Asociación Nacional del Rifle que habló en Washington, D.C. con miembros del partido One Nation en un video grabado en secreto. Lars Dalseid.
Usted tiene una persona que se inclina hacia su lado y que trabaja en un periódico. Quizá cubría los asuntos municipales o es reportero de noticias relacionadas con el crimen. Queremos lograr que se publiquen noticias sobre personas que sufrieron robos, cuyas casas fueron invadidas o que fueron golpeadas o cualquier cosa que pudiera haberse evitado si la persona hubiese tenido un arma. Y esa será la perspectiva de sus artículos. Eso es lo que esa persona tiene que escribir. Debe publicar de 2 a 5 de esas noticias por semana.
América Latina.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a España y al Vaticano que se disculpen por los abusos cometidos durante la época colonial. El lunes, López Obrador hizo público un video en el que se lo ve hablando frente al sitio arqueológico de Comalcalco, en el estado de Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo:
envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos. Hubieron matanzas, imposiciones, la llamada conquista se hizo con la espada y con la cruz. Se edificaron las iglesias arriba de los templos.
El gobierno de España rechazó la solicitud, afirmando que los eventos ocurridos hace 500 años no pueden ser juzgados a la luz de las consideraciones contemporáneas.
En el Mexican state of Sinaloa, local radio sports journalist.
El domingo, en el estado mexicano de Sinaloa, el periodista deportivo radial local, Omar Iván Camacho, fue encontrado muerto en lo que aparentemente se trata de un homicidio, lo que lo convierte en el quinto periodista asesinado en el país en lo que va del año. Numerosos manifestantes se congregaron para reclamar justicia para el periodista asesinado. Estas son las palabras del reportero y activista Alejandro Siqueiros.
Mientras hay impunidad, pues obviamente que nosotros estamos en riesgo, en situación de alto riesgo, y estamos con el miedo latente, no solo de que la delincuencia nos ataque, sino de que la autoridad no haga el trabajo que le corresponde y muestre una gran desidia al esclarecer tipos de agresiones contra periodistas.
En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro prohibió que el líder de la oposición y el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, sea candidato a cargos públicos durante 15 años. Funcionarios del gobierno alegan irregularidades en las declaraciones financieras de Guaidó. El líder opositor desestimó la acusación y exhortó a sus seguidores a continuar manifestándose en las calles.
In Brazil, far-right president Jair Bolsonaro has ordered the army to commemorate.
En Brasil, el presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, ordenó al ejército conmemorar el golpe de Estado de 1964, que contó con el apoyo de Estados Unidos y abrió paso a dos décadas de dictadura militar. Bolsonaro dijo que los generales deberían organizar celebraciones en todo el país el próximo 31 de marzo, fecha que marcará el aniversario número 55 del golpe. Bajo el gobierno militar, los medios de comunicación brasileños sufrieron una fuerte censura y los disidentes políticos se enfrentaron a la tortura, el exilio y la muerte. A pesar de esto, en una declaración emitida el pasado martes, un portavoz de Bolsonaro expresó que el presidente no considera que lo ocurrido el 31 de marzo de 1964 haya sido un golpe militar. Mientras tanto, el predecesor de Bolsonaro, el expresidente Michel Temer, fue liberado de prisión este martes, luego de que un juez anulara su detención preventiva mientras enfrenta acusaciones por corrupción. Temer fue arrestado el jueves pasado y acusado de liderar una trama de malversación y lavado de dinero. Temer tomó el poder luego de que su predecesora, Dilma Rousseff, fuera destituida en lo que muchos críticos definieron como golpe de Estado legislativo.
El mundo.
Ejecutivos de la compañía Boeing admitieron tácitamente que el software del modelo de avión 737 MAX puede haber tenido un papel en los dos accidentes fatales ocurridos recientemente en Indonesia y Etiopía. El miércoles, ejecutivos de Boeing expusieron sus planes de actualizaciones del software del avión 737 MAX, que daría a los pilotos más control de la aeronave. Numerosos expertos en seguridad aérea creen que un defecto en el software de piloto automático fue la causa de los accidentes del vuelo 610 de la empresa Lion Air y del vuelo 302 de Ethiopian Airlines, que resultaron entre ambos en 346 fallecidos. Esto sucede al tiempo que el periódico The New York Times informó que ambos vuelos carecían de características opcionales de seguridad que podrían haber evitado las muertes. En Capitol Hill, el administrador en funciones de la Administración Federal de Aviación, Daniel Elwell, defendió el miércoles la supervisión de la empresa Boeing que hizo esa entidad al ser cuestionado por el senador de Massachusetts, Ed Markey. Daniel Elwell.
I find it hard to believe that a...
Me cuesta creer que una compañía que vela por la seguridad, como lo es una aerolínea, decidiera ahorrarse unos miles de dólares en una opción que podría mejorar la seguridad. Sí, quizás sea difícil de creer, pero está sucediendo.
Eso ocurre mientras el periódico The Wall Street Journal informa que Boeing buscó acelerar el desarrollo del avión 737 MAX usando actividades de lobby para reducir el escrutinio reglamentario y lograr que los pilotos requieran la menor cantidad de capacitación adicional posible.
President Trump appeared to undermine his own administration.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pareció socavar el viernes a su propio gobierno cuando anunció la cancelación de nuevas sanciones impuestas a Corea del Norte. Trump tuiteó, hoy el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que se agregarán sanciones adicionales a gran escala a las ya existentes para Corea del Norte. Hoy he ordenado la cancelación de esas sanciones adicionales. El tuit probablemente se refiere a sanciones futuras aún no confirmadas, según funcionarios gubernamentales, ya que el viernes no se anunciaron nuevas sanciones contra Corea del Norte. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no aclaró la confusión. Sin embargo, dijo que Trump hizo ese anuncio porque le agrada el presidente norcoreano Kim Jong-un. El mes pasado, una segunda cumbre entre los dos líderes terminó abruptamente sin que hubiesen llegado a un acuerdo acerca del desmantelamiento del arsenal nuclear de Corea del Norte.
In Britain, an estimated 1 million demonstrators filled the streets.
En Reino Unido, aproximadamente 1 millón de manifestantes llenaron las calles de Londres para pedir que se lleve a cabo un nuevo referéndum sobre el Brexit. El desenlace de la salida de Reino Unido de la Unión Europea pende de un hilo, días después de que funcionarios de ese organismo concedieran una prórroga por lo menos hasta el 12 de abril, mientras la primera ministra Theresa May intenta convencer a los legisladores de aprobar un acuerdo. Algunos líderes políticos se dirigieron a la multitud en la manifestación que se llevó a cabo el sábado. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, expresó:
el pueblo británico no votó para que el gobierno esté apostando con nuestro futuro. Ustedes no votaron por esta pesadilla nacional que tenemos. Es hora de darles a ustedes, a nosotros, al pueblo británico, una respuesta definitiva sobre el Brexit.
En Francia, los manifestantes conocidos como los chalecos amarillos salieron a la calle a protestar contra el gobierno por 19ª semana consecutiva, a días de que las autoridades francesas anunciaran medidas drásticas contra el movimiento, entre ellas la prohibición de protestar en los Campos Elíseos y otras áreas y el despliegue de fuerzas militares. Los chalecos amarillos denuncian las políticas económicas en favor de las empresas llevadas adelante por el presidente francés, Emmanuel Macron, al tiempo que demandan salarios justos para los ciudadanos de clase trabajadora y clase media e impuestos más altos para los ricos. Las siguientes palabras fueron expresadas por una manifestante que estaba participando en la protesta de este sábado en París. Macron no hace nada por nosotros, por su pueblo. Al contrario, está en contra de su pueblo. Su prioridad son todos los demás, no los franceses, no el pueblo francés, ni siquiera los que trabajan y son exprimidos hasta la última gota.
Over 200 arrests were reported across France over the week.
Según informes, hubo más de 200 arrestos en todo el país durante el fin de semana, además de algunos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.
In the Philippines, award-winning journalist Maria Ressa has been freed on bail after authorities arrested.
En Filipinas, la galardonada periodista María Ressa fue liberada bajo fianza luego de que las autoridades la arrestaran por segunda vez en 2 meses. El arresto se produjo a raíz de las acusaciones basadas en la prohibición de la propiedad extranjera de los medios de prensa, una acusación que Ressa niega. La periodista es fundadora del sitio de noticias independiente Rappler y ha dirigido fuertes críticas al presidente autoritario de Filipinas, Rodrigo Duterte, y su guerra contra las drogas, que ha resultado en la muerte de miles de personas. Ressa habló con los reporteros tras ser liberada. María Ressa dijo: no puede silenciar a los periodistas mediante el acoso y la intimidación. Nos pondremos de pie y lucharemos contra eso. Mientras seamos una democracia constitucional con una Carta de Derechos, exigiremos que nuestros derechos sean respetados.
In Somalia, a car bomb detonated on a busy road by a hotel and restaurants.
En Somalia, un coche bomba estalló en una calle transitada junto a un hotel y varios restaurantes en la capital Mogadiscio el jueves, lo que dejó un saldo de al menos 15 muertos y 17 heridos, según informes locales. Militantes del grupo combatiente Al-Shabaab se han adjudicado la responsabilidad por el ataque. Estas son las declaraciones de una testigo y residente de Mogadiscio, quien habló tras el letal ataque. Como madre es impactante para mí y les pido a los que están detrás de las explosiones que se detengan. Lloramos sobre cadáveres todos los días y es muy difícil para nosotros hablar de ello. El ataque se produjo días después de que un coche bomba y un enfrentamiento con armas de fuego entre las fuerzas de seguridad y los combatientes de Al-Shabaab mataran al menos a 15 personas en una oficina gubernamental de Mogadiscio.
Y por último,
en la nación de Malí, en África Occidental, la Organización de las Naciones Unidas afirmó que atacantes armados mataron el sábado al menos a 134 personas pertenecientes a una comunidad Fulani. Las tensiones y la violencia entre las comunidades Fulani y Dogon han ido en aumento. En diciembre, la organización Human Rights Watch sostuvo que los asesinatos de civiles por parte de milicianos en el centro y el norte de Malí están aumentando sin control. Recientemente, el gobierno declaró ilegal la milicia de cazadores Dogon, a la que se cree responsable de este último ataque.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.